Hemos acabado con el 40% de la cubierta vegetal del planeta. En los últimos 50 años también hemos terminado con el 60% de la vida salvaje. Los incendios han matado o desplazado a más de 3.000 millones de animales. Además, 9 de cada 10 personas respiramos aire contaminado y cada año mueren más de 7 millones de personas por la contaminación. Estos son solo unos pequeños datos, aunque escalofriantes, de muchos que vienen en camino y que voy a compartirte en este vídeo. Este vídeo es una pequeña transcripción de un documental de Netflix que se llama Los límites de nuestro planeta. Y sin entrar en detalle de si hay intereses políticos, sociales, económicos detrás de este documental, simplemente creo que es momento de generar conciencia para que todo el mundo empuje hacia un desarrollo sostenible. Estamos en un punto crítico en donde estamos llegando a los límites del planeta Tierra y antes de que este colapse, que no va a ser dentro de mucho si seguimos a este ritmo, creo que estamos a tiempo de tomar acción de manera urgente para revertir este proceso o cuanto menos para paliarlo. Así que si realmente este mensaje resuena contigo, escucha este vídeo porque seguramente te va a gustar y demasiado. Así que comencemos compartiéndote un pedacito de la historia de Johan Rockström. Es un científico sueco que se ha dedicado a estudiar qué factores son los que mantienen el planeta estable y que por ende también lo desequilibran si no se tienen presentes en nuestro día a día. En este gráfico que te estoy mostrando aparece cómo desde hace 100.000 años hasta solamente hace 10.000 la temperatura del planeta ha ido oscilando entre 10 y menos 10 grados. Sin embargo, desde hace 10.000 años, en esta época que se ha denominado el Holoceno, la temperatura se ha mantenido estable, apenas ha variado 2 grados y se mantenía entre 1 y menos 1 grado. Esto dio lugar a que aparecieran las civilizaciones que actualmente conocemos. Hemos modificado más de la mitad de la superficie del planeta para la cría de ganado y para el cultivo. Movemos más sedimentos y rocas que los propios procesos geológicos. Hemos pescado y seguimos pescando en más de la mitad del océano y además hemos logrado subir la temperatura del planeta en un grado en tan solo una generación. En los últimos 50 años hemos salido del estado en el que hemos permanecido por más de 10.000 años con nuestras acciones. Johan Rockström se ha dedicado a estudiar cuáles son los factores que desequilibran el planeta y cuáles son sus límites, y hemos de decir que algunos de ellos ya los hemos sobrepasado. Uno de los límites es la temperatura global del planeta y el clima, y todo apunta a que ya hemos sobrepasado dicho límite. Para eso nos basamos en las masas de hielo del planeta, en los dos polos, el polo norte y el polo sur. Si hablamos de Groenlandia, hemos de decir que es una placa de hielo que, entre otras cosas, tiene como función reflectar la luz solar. Esto hace que el planeta se pueda enfriar. Hasta un 90 o 95% de los rayos solares son reflejados por las masas de hielo. A medida que se van deshaciendo, como está ocurriendo en la actualidad, el calor del sol va a hacer más incidencia en el planeta y por ende va a poder ser reflejado menos y se va a autocalentar dichas placas de hielo. Es por eso que Groenlandia ha llegado a su punto de no retorno y ahora ya sí es inevitable que esta placa en los siguientes años termine derritiéndose al completo. Y no es una exageración, son datos textuales científicos que nos están compartiendo estos profesionales para poner un punto de inflexión y un punto de freno a toda esta gran problemática. Y es que Groenlandia está derritiéndose a una velocidad de 10.000 metros cúbicos por segundo, así que en los siguientes años terminará derritiéndose por completo y el nivel del mar subirá 7 metros, por lo que muchas ciudades costeras quedarán bajo el agua por la acción del ser humano. Y esto no es tan dramático, ya que si se llega a derretir la placa del polo sur, terminaríamos elevando el nivel del mar 50 metros. Que sobrepasemos uno de los límites del planeta hará que se desencadene un efecto dominó, de forma que el resto de límites también se empiecen a sobrepasar. Ya hemos también elevado los niveles de CO2 en el ambiente y es por eso que están ocurriendo tantas catástrofes naturales como incendios masivos, inundaciones, sequías, olas de calor, derretimiento, etc. Si llegamos a elevar la temperatura hasta 1,5 grados centígrados, que no es nada, y estamos en 1,1, llegaremos al punto de no retorno. Así que la única solución, y luego hablaremos de cómo podemos contribuir cada uno en esto, sería no emitir nada más de CO2 a la atmósfera en los siguientes 30 años. Es decir, fomentar y potenciar una economía 100% libre de combustibles fósiles. Otro límite y otro gran problema que todos conocemos es la deforestación. Si hablamos de este majestuoso paraje salvaje y natural como es el Amazonas, hemos de decir que se ha deforestado gran parte del mismo para la cría de ganado y para el cultivo de soja. Estamos yendo con una locomotora sin frenos y esto va a hacer que lleguemos a un punto de no retorno. Además, sumado a la deforestación junto con el calentamiento global, empieza a haber cada vez más etapas de sequía, o estas etapas de la sequía son cada vez más largas. En lugar de 3 meses, se están registrando sequías de hasta 4 meses y medio en el Amazonas. Lo que está ocurriendo es que se está sabanizando. Si se sigue sabanizando el Amazonas, llegará un punto en el que no se van a poder recuperar los árboles, ya que pasado más de esos 3 meses terminan muriendo. Y el hecho de que estos árboles y esta vegetación muera, lo único que va a implicar es que aumente el carbono en la atmósfera. Ya hemos terminado con el 20% del Amazonas y si llegamos al 25%, entraremos en un bucle en el que no podremos salir hasta arrasar con el 50 o 60%, porque en este punto ya no se podrá regenerar como habitualmente suele hacer la naturaleza en su estado salvaje. Si esto llega a ocurrir, se estima que 200 billones de toneladas de carbono serán emitidas a la atmósfera, consecuencia de esta sabanización, que es el equivalente a todo el carbono de los últimos 5 años a nivel mundial que se ha emitido. Una auténtica locura y algo que pondrá en riesgo no solo la vida del planeta, sino por supuesto la vida de las personas. Y ya hemos dicho al principio que hemos acabado con el 40% de la cubierta vegetal de todo el planeta, así que es momento de tomar acción inmediatamente. Otro gran límite y algo que tenemos que tener muy presente es el que estamos acabando con la biodiversidad. 1,8 millones de especies salvajes están en peligro de extinción. Y ya hemos dicho que hemos acabado con el 60% de la vida salvaje. La biodiversidad es clave para reducir los niveles de carbono en la atmósfera y tener un aire puro, para tener agua limpia, para el intercambio de nutrientes dentro del planeta y para poder crear unas condiciones óptimas para la vida del ser humano y de otras especies. Y la única solución que tenemos en este momento es que a partir de este año 2021 tengamos una pérdida cero con la biodiversidad por los siguientes 30 años. De lo contrario, entraremos de nuevo en el punto de no retorno, que significa que no podremos revertir este proceso de declive. Otro punto y otro límite del planeta es el agua dulce. Por suerte, en este punto estamos todavía en una zona de no riesgo. Sin embargo, como he dicho antes, vamos como una locomotora sin frenos y cada día nos acercamos a la zona de riesgo. Un ser humano promedio utiliza 3.000 litros de agua diarios. Y dirás, esto es imposible. Si apenas 500 van destinados para tu higiene personal, para beber agua, para lavar tu ropa y otras cosas del día a día. Sin embargo, se necesitan 2.500 litros para alimentar a una persona cada día. Y es que el agua que necesita la ganadería, los cultivos, las fábricas es realmente elevado. Así que no hemos de menospreciar este punto porque también es de vital importancia para nuestra existencia. Otro punto súper importante son los nutrientes fósforo y nitrógeno, que son los ingredientes principales de los fertilizantes. Además, esta distribución o este porcentaje de estos dos elementos es vital para cualquier forma de vida. Estamos contaminando ríos, lagos, océanos, mares, acuíferos con el vertido de estos fertilizantes. En el momento en el que estos fertilizantes llegan a las aguas, estas se pudren en un proceso llamado eutrofización. Así que, como no frenemos este punto desde hoy mismo, realmente vamos a seguir acabando no solamente con la vida de los animales y plantas que están en superficie, sino también los que están en el mar y en los ríos. Ya hemos superado este límite con creces y es por eso que gran parte de los mares y de los océanos están podridos, están muertos bajo la superficie. Ligado con los océanos está la acidificación de los mismos. Cuando emitimos CO2 a la atmósfera, gran parte de este carbono, hasta un tercio, va a parar a los océanos, lo que hace que cambie el pH del agua. en un pH donde no es neutro o alcalino, sino que es ácido, muchas de las especies mueren. Y es por eso que gran parte de la biodiversidad se está muriendo consecuencia de esta acidificación por nuestra emisión de CO2 a la atmósfera. En este punto, animales como moluscos, crustáceos, ostras, etcétera, sobre todo los corales, terminan muriendo por esta causa. Acabar con estos ecosistemas es sinónimo de que otros van a morir también. Todavía estamos en una zona de no riesgo, pero, como he dicho, seguimos avanzando y si no ponemos fin a esto va a ser un grave problema en los siguientes 10, 20 o 30 años. Otro gran límite del planeta y que todavía no conocemos a ciencia cierta porque es de nueva creación por parte del ser humano son aquellos residuos nuevos que se han creado, hasta un total de 100.000 nuevos residuos. Residuos como los residuos nucleares, como los microplásticos, como los metales pesados. Esto tiene un impacto realmente negativo en la atmósfera, en los ríos, en los océanos y en el planeta en general, pero todavía no se conocen cuáles son las verdaderas causas nocivas a largo plazo porque son de una creación relativamente reciente, así que por ello no debemos menospreciarlo para tomar cartas en el asunto. Hablábamos al principio de este vídeo de la contaminación del aire. Estos aerosoles, que son partículas que se quedan en el ambiente, lo que hacen es oscurecer el día, el ambiente, impidiendo que pase la luz solar. Esta luz solar es impedida hasta en un 40% y lo que ocurre es que se enfría la parte que está por debajo de estos gases. A priori esto puede ser positivo porque estamos hablando de un gran problema como es el calentamiento global, pero en realidad es doblemente negativo, porque lo que está haciendo es enmascarar el calentamiento global, disfrazar la situación crítica que estamos viviendo y hacer que los datos no se puedan cuantificar de una manera realista. Aunque todavía es pronto para cuantificar si hemos sobrepasado o no este límite, muy probable en base a los datos que se tienen ya lo hayamos hecho. Y recuerda, estos aerosoles están haciendo que 7 millones de personas mueran cada año y además nos están reduciendo 3 años la esperanza de vida a cada uno de nosotros. Y el último límite es la capa de ozono. En este punto hemos avanzado de manera muy positiva y solamente cuando se conoció el verdadero impacto nocivo que tenía el agujero en la capa de ozono se empezó a tomar acción de manera conjunta a nivel global. Esta es la única forma que tenemos de frenar este colapso del planeta Tierra. Así que tú como ciudadano, así como las grandes empresas, la política, las sociedades, los gobiernos, tenemos que seguir empujando. Y esto es un llamado a la acción para que te responsabilices y no delegues en las grandes corporaciones, en los políticos o en las altas esferas del planeta la responsabilidad de acabar con todo esto, porque tú también puedes hacer muchas cosas e inspirar a los demás. Además, dije al principio que los incendios han desplazado o matado a más de 3.000 millones de animales. Las enfermedades zoonóticas afectan al ser humano solo en circunstancias puntuales y es cuando la naturaleza no está sana. Estas enfermedades de los animales hacia el ser humano solo se dan cuando invadimos su entorno y su ecosistema de manera agresiva. Así que la salud del ecosistema, del planeta, de los animales y de los seres humanos está totalmente interconectada. La clave para frenar todo esto no está en seguir evolucionando y luego crear paralelamente estrategias que palien los efectos nocivos que llevamos a cabo con el desarrollo y la economía, sino generar un desarrollo sostenible que vaya guiado por la información que el planeta nos va dando cada década. Y ahora bien, llegamos al punto donde te quiero compartir qué acciones podemos hacer como ciudadanos, como individuos de esta sociedad y de este mundo para sumar a esta causa. Lo primero de todo es que podamos reducir las emisiones de CO2 y bajar la temperatura global del planeta a través de un mayor uso de las energías renovables. Ahora aparecerán muchas creencias del tipo, claro, pero es que hay impuestos hacia los paneles solares, o de repente esto no es viable, o tengo que invertir tiempo, dinero y energía en hacer esta transición. Pero definitivamente es una solución necesaria y que solamente tú puedes llevar a cabo inspirando a otras personas para que cada vez más todo el mundo aboguemos y apostemos por una misma solución. Si seguimos en esta dirección y en esta línea, en tan solo 7 años llegaremos al colapso del límite de la emisión de CO2. Además, hay otras opciones mucho más económicas, incluso gratuitas, como es no utilizar tanto el coche, movernos caminando, en un transporte público para ir reduciendo poco a poco estas emisiones o directamente, ¿por qué no?, en bici como otros muchos países lo están haciendo. Y no me digas, claro, pero en mi ciudad no hay carril bici, o es que otras ciudades de Europa sí están más habilitadas a diferencia de la mía para esto. Todo es cuestión de empezar y que la demanda social global empiece a generar una presión donde se habiliten estas facilidades de economía, estas facilidades de transporte, pero sobre todo tenemos que iniciar, tenemos que dar este primer paso que nos lleve a un cambio de forma radical. Y si esto fuera poco, para que no haya ningún tipo de excusas, una de las grandes soluciones para combatir el CO2 emitido a la atmósfera y reducir la temperatura del planeta es plantar más árboles. Así que súmate a este tipo de iniciativas, únete a asociaciones que ya estén trabajando la reforestación o busca información a través nuestra o a través de cualquier otro proyecto que te ayude a encontrar cómo contribuir a esta causa. Y otras de las soluciones que tenemos en nuestras manos es cambiar nuestra forma de alimentarnos. Estamos sobrealimentados, pero sobre todo sobrealimentados de alimentos procesados que incrementan el costo energético, el costo material y el costo de recursos en su fabricación. Llevar una dieta cuanto menos flexitariana, donde reduzcamos el consumo de alimentos de origen animal, va a ayudar. Ni hablar si te decides por llevar una dieta vegetariana o 100% vegana. Todo esto nos va a ayudar a reducir el consumo de energía, de recursos, nos va a llevar a cultivar nuestra salud y la salud del planeta. Así que, aunque solo sea de manera egoísta y cambiar este tipo de alimentación para mejorar tu salud, yo creo que ya es una causa con un gran peso. Pero sobre todo recuerda que estamos vinculando qué acciones podemos hacer en nuestro día a día para no solo cultivar nuestra salud, sino también la del mundo en el que habitamos y en el que estamos de paso y estamos de prestado, y que por eso nuestro mayor reconocimiento simplemente es cuidarlo. Otro gran punto es reducir la basura. Cuando tú comes de una manera más basado en plantas o más natural, donde no necesariamente todos los productos vengan envasados por ser procesados o para su conservación, esto hará que reduzcas mucho plástico y muchos residuos que no son reciclables en la gran mayoría. Por supuesto que las empresas tienen que apostar por una economía circular, donde tratemos primero de reducir, luego de reutilizar y por último de reciclar, y que estas materias primas con las que se construyan los nuevos objetos, tecnología o cualquier otra cosa que se fabrique pueda ser reutilizada para futuros y similares productos. Lo que hagamos en los siguientes 10 años, desde el 2020 en adelante hasta el 2030, va a estar marcando el futuro de este planeta. El futuro no está escrito, sino que está en nuestras manos, y es por eso que podemos tomar acción entre todos para dejar un mejor legado, no solamente a nosotros, sino a las futuras generaciones, como dije anteriormente, para que también puedan disfrutar de este planeta como tú y yo lo hemos hecho. Ya hemos dicho que la única forma de lograr este colapso del planeta va a ser con la acción de todos y cada uno de los seres que lo habitamos, y por eso te estoy compartiendo este mensaje, porque quiero inspirarte y porque quiero hacerte llegar la información para que tomes acción desde hoy mismo y sobre todo pongas freno y nos ayudes a paliar este gran problema. En los últimos 4 millones de años, nunca antes el ser humano ha tenido un impacto tan grande en nuestro ecosistema y en el planeta Tierra. La digitalización y la hiperconectividad de la ciencia y de la observación ha permitido que hagamos llegar la información a nivel mundial en un abrir y cerrar de ojos. Utilicemos esta conciencia que hemos creado, en donde el ser humano está siendo la conciencia del planeta, como si fuera su cerebro, y es por eso que somos nosotros quienes tenemos que responsabilizarnos del futuro del mismo. Así que pongámonos manos a la obra y, de verdad, ojalá que este mensaje te resuene, ojalá que este mensaje realmente te haya removido por dentro, porque es realmente alarmante y es momento de compartir, hacérselo llegar a cuantas más personas de este mundo mejor, para que no procrastinemos más el cambio hacia esta nueva era y hacia esta nueva sostenibilidad del planeta que tan necesaria es. Y para resumir este vídeo y el mensaje que quiero compartir, lo voy a hacer con una frase, y es que lo que es bueno para ti es bueno para el planeta.